Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 22 de marzo del año 2014. Bien, mirad, hoy voy a compartir con vosotros un estudio que escribí ayer y lo publiqué en el foro y lo he titulado Los apóstoles jamás falsificaron el Tanaj. Sabéis que el Tanaj es el Antiguo Testamento. Así es como lo llaman los judíos, el Tanaj. Y es importante, muy importante el estudio que vamos a dar hoy en la escuela, hermanos. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la ayuda al Padre Celestial para que sea el quien dirija esta escuela que vamos a tener. Padre nuestro, te damos las gracias porque has permitido que una vez más nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Guíanos, Señor, a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te pedimos pues que la utilices para sacar del engaño y sacar del error a tantos que han sido cegados por el diablo, por todos estos engañadores, los cuales pues atacan tu palabra y son enemigos de la verdad. Señor, te pedimos que les guíes al arrepentimiento, que al escuchar esta escuela bíblica que vamos a tener, pues lleguen al conocimiento de la verdad y puedan así arrepentirse para alcanzar también la salvación. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados que nos has dado. Gracias por esa promesa de la vida eterna que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a perseverar en esta fe, en esta doctrina, hasta el final, hasta que lleguemos a esa meta, que es tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, como he dicho, el estudio bíblico que voy a compartir con vosotros lo he titulado Los apóstoles jamás falsificaron el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento. Porque hay muchos que enseñan y dicen lo siguiente: los apóstoles han querido sobresaltar la legitimidad de Jesús falsificando pasajes del Antiguo Testamento, falsificando pasajes de Tanaj. Estos engañadores lo que enseñan es que los apóstoles del Señor, como Pedro, Pablo, etcétera, pues falsificaron pasajes del Antiguo Testamento para acomodarlos a Jesús, para enseñar que se referían a Jesús. Dicen que ellos falsificaban la palabra de Dios. Es decir, según ellos, Estos apóstoles de Cristo eran impíos, eran falsificadores de las Sagradas Escrituras. O lo que es lo mismo, ellos están enseñando que el Señor Jesús escogió como apóstoles suyos, pues sencillamente unos falsificadores de las Sagradas Escrituras. Y también están enseñando estos engañadores que el Espíritu Santo que tenían ellos, ya sabéis que los apóstoles tenían, estaban llenos del Espíritu Santo, dicen que ese Espíritu les guiaba al error, les guiaba a la mentira. Mirad, los apóstoles de ninguna manera interpretaron de forma retorcida el Antiguo Testamento, el Tanakh. Los que enseñan esa doctrina sencillamente están mintiendo, como vamos a ver en esta escuela de hoy. Y para ello vamos a ver un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento dice, de Egipto llamé a mi hijo. Esto lo podemos leer en Oseas, en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, verso 1. Estos falsos maestros, estos mentirosos enseñan que este pasaje de ninguna manera se refiere a Jesús. No se puede aplicar a Jesús, dicen ellos. Este es un pasaje, el de Oseas, capítulo 11, verso 1, que sin ninguna duda se refiere a la nación de Israel. Sin ninguna duda. Cuando, ya sabéis, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, bajo el mando de Moisés. ¿Qué es lo que hicieron, por tanto, los apóstoles de Cristo cuando citaron este versículo, este pasaje en el Nuevo Testamento? Pues lo que ellos hicieron, sencillamente, y guiados por el Espíritu de Dios, es citar este texto para aplicarlo también a Jesús. Es un texto que también se puede aplicar a Jesús. Es decir, de forma primaria se aplica al pueblo de Israel y también se puede aplicar al Señor Jesús. ¿Y por qué? A ver, es una pregunta que os hago a los hermanos y es la siguiente, la primera pregunta. ¿Por qué esta profecía, por qué este pasaje de que dice en Oseas capítulo 11 verso 1, de Egipto llamé a mi hijo, porque también los apóstoles se lo aplicaron a Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Porque es de doble cumplimiento, hermano.
Sí, y esta profecía, ¿cuándo se cumplió en Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy leyendo lo que habéis puesto. Dice Juan Méndez, porque Jesús vivió en Egipto. Anita dice, porque es del linaje de David. Marco Antonio dice, porque es descendiente de David. Juan Méndez dice, porque José, María y el niño huyeron de Egipto.
El niño y sus padres tuvieron que huir también a Jerusalén, hermano. A Egipto.
Efectivamente, muy bien, pues habéis acertado, hermanos. Los que habéis escrito, porque, pues eso, ¿no? Que José, María y el niño, ya sabéis, se huyeron a Egipto porque el rey Herodes quería matar a los niños, quería matar a Jesús, y entonces tuvieron que escapar a Egipto. Y luego regresaron otra vez a Tierra Santa. Por eso dice la profecía de Egipto, llamé a mi hijo. Como muy bien ha dicho, por ejemplo, aquí el hermano Pablo Gómez, porque Herodes mandó matar a los recién nacidos y fue llevado a Egipto y después se le anunció que volviera a Israel, efectivamente. Por consiguiente, hermanos, se trata esta profecía de una profecía de interpretación dual. Dual, de doble cumplimiento. Primero la cumplió Israel y luego la cumplió el Señor Jesús, el Mesías. Bien clarito, ¿no? Por lo tanto, hermanos, observad que los apóstoles no negaron por ninguna parte la interpretación primaria de esta profecía y de otras profecías también. Lo que hicieron los apóstoles es citar estos pasajes bíblicos tomados del Antiguo Testamento para aplicarlos también al Señor Jesús. Y esto no es falsificar el Antiguo Testamento, porque estos engañadores dicen que los apóstoles falsificaron el Antiguo Testamento aplicando a Jesús profecías pues que no tienen nada que ver. Eso es lo que dicen estos engañadores, que eran falsificadores de la palabra de Dios, dicen. Es absolutamente falso. Ellos nunca falsificaron el Tanakh. Lo que significa, repito, es que ellos lo interpretaron, estas profecías, de forma dual. Y así sucede con los demás pasajes que citaron los apóstoles y que se aplican a Jesús. Mirad, fue el propio Jesús quien dijo que el Tanaj habla de él. El Antiguo Testamento habla de él. Vamos a comprobar. Vamos a ver unos cuantos pasajes para confirmar cómo estos falsos maestros están mintiendo. Cuando ellos enseñan y dicen que el Antiguo Testamento nunca habla de Jesús, sencillamente están mintiendo. Son hijos del padre de la mentira. Vamos a leer unas cuantas palabras de Jesús que lo confirman. Por ejemplo, mira, si nos vamos a Mateo capítulo 26, verso 24, dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí lo tenéis. El Hijo del Hombre va según está escrito de él. Y si nos vamos al capítulo 26, a este mismo capítulo, verso 31, leemos lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Estaba escrito que el pastor de Israel, habría de ser herido. Y si nos vamos a Marcos, capítulo 9, verso 12, leemos lo siguiente, mirad. Respondiendo Jesús les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? ¿Y cómo está escrito? El Señor Jesús sabía perfectamente que en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, se hablaba de él. Se escribía de él en esas profecías. Otro pasaje, vámonos a Lucas capítulo 22, verso 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Esto lo dijo Jesús en Lucas 22, 37. Y nos vamos ahora a Lucas 24, versos 44 al 47. Un pasaje tremendamente importante, que todos deberíamos conocerlo, saberlo de memoria. Dice así: y les dijo: estas cosas son las que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bien claro, así está escrito. ¿Escrito dónde? Pues evidentemente en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y vámonos ahora a el Evangelio de Juan. Vámonos al capítulo 5, versos 46 y 47, que dice así: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí lo dijo Jesús bien claro, que Moisés habló, escribió acerca del Mesías, acerca de Jesús. Por supuesto, por lo tanto, que el Tanaj, el Antiguo Testamento, predijo la primera venida de Cristo. Predijo sus sufrimientos, su muerte y resurrección, lo cual se cumplió en el Nuevo Testamento, pues en la persona de Jesús. Por consiguiente, todos estos anticristos que enseñan esa doctrina de demonios, pues sencillamente están llamando embustero, están llamando mentiroso al Hijo de Dios, a Jesús. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo, una profecía tremendamente importante que ya la hemos estudiado en la sala de charlas bíblicas, se encuentra en Isaías capítulo 52 y 53. Ya sabes, es la gran profecía del siervo de Yahvé. Todos estos engañadores pues suelen decir que esta profecía se refiere a los judíos, al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Sin embargo, enseñar eso es de personas absolutamente ignorantes, de personas mentirosas. ¿Y por qué? Porque es absolutamente imposible aplicar esta profecía a la nación de Israel. Es una profecía que solamente se puede aplicar a Jesús. Como ya lo demostramos, lo vimos en una de las anteriores escuelas bíblicas que tuvimos, y también lo podéis comprobar en uno de los últimos estudios bíblicos que publiqué en mi web, que escribí sobre este pasaje del profeta Isaías, demostrando que se refiere solamente al Señor Jesús y no se refiere al pueblo de Israel. Estos engañadores realmente están insultando al Señor Jesús y blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque Jesús dijo bien clarito a sus apóstoles que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, guiaría a sus apóstoles a toda la verdad. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 16, verso 13. Él os guiará a toda la verdad. Pero como estos engañadores, estos hijos del diablo, enseñan que los apóstoles eran unos embusteros que falsificaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pues entonces resulta que ellos están enseñando que el Espíritu de Dios les guió a los apóstoles a la mentira. Como podéis ver, claramente están blasfemando contra el Espíritu Santo. Los apóstoles, como sabemos todos, pues fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés, ahí en la ciudad de Jerusalén, como leemos en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo alguien que está lleno del Espíritu Santo va a falsificar la palabra de Dios? Eso es absolutamente imposible. Estos engañadores están cometiendo el pecado imperdonable, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya sabe lo que dijo Jesús, que no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ellos también están enseñando que el propio Satanás hablaba por boca de Cristo. Porque Cristo dijo bien clarito en el Antiguo Testamento, es decir, el Tanakh, habla de él, como hemos visto en esos pasajes bíblicos más arriba. Pero ellos dicen que esto es mentira. Ellos dicen que el Antiguo Testamento, el Tanakh, no habla del Señor Jesús por ninguna parte. Con lo cual, repito, están llamando mentiroso al Mesías, al Hijo de Dios. Realmente estos hijos del diablo no tienen ni sentido común ni razonan absolutamente para nada. Esos pasajes bíblicos que hemos leído, pues perfectamente se pueden interpretar de forma dual, son profecías de doble cumplimiento, se pueden aplicar a eventos o a personas del pasado y también se pueden aplicar a Jesús como realidad, en su realidad completa, total. Y mira, voy a poner otro ejemplo tomado del Antiguo Testamento para que estos engañadores se den cuenta cómo han caído en el error y en la mentira. Y para ello vamos a estudiar, de forma breve, una impresionante profecía que se encuentra en un salmo, el Salmo 2. Voy a leer este impresionante salmo mesiánico que dice lo siguiente: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra su Mesías. Sabéis que ungido es el significado de Mesías o de Cristo. Está profetizado que se levantarían estos reyes de la tierra, estos príncipes se reunirán para luchar contra el Señor Yahvé y contra el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, y Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Fijaos. Y seguimos leyendo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí tenéis, por tanto, esta impresionante profecía del Salmo capítulo 2. ¿Y a quién creéis vosotros que se refiere esta profecía? Pues estos engañadores suelen decir que solamente se refiere al rey David, que es un salmo que se refiere solamente al rey David, el cual, como sabéis, era un ungido de Dios, era un Cristo, un ungido de Dios. Sin embargo, fijaos que esto es una media verdad. Es una media verdad, y una media verdad es la mayor de las mentiras. Mira, ciertamente, como interpretación primaria y parcial, es una profecía que sin ninguna duda se refería al rey David. Pero su interpretación real y suprema solamente se puede referir al Señor Jesús. Tiene un doble cumplimiento, es otra profecía dual, que se aplica perfectamente al Señor Jesús. Y por eso, fijaos bien, es que los apóstoles citaron este salmo, citaron el Salmo 2, se refiere en primer lugar al rey David y también como último cumplimiento se refiere sin ninguna duda al Señor Jesús. Por eso, fijaos bien, fijaos que los apóstoles citaron esta gran profecía del Salmo capítulo 2 y la aplicaron al Señor Jesús. Es una profecía, por tanto, de doble cumplimiento. Vamos a comprobarlo como ellos aplicaron esta profecía a Jesús. Mirad, si nos vamos a Hechos capítulo 4, versos 25 al 28, que dice así: que por boca de David tu siervo dijiste. Este discurso lo dio el apóstol Pedro y dice: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Como podéis ver, el apóstol Pedro citó esta gran profecía del Salmo capítulo 2. Y ahí lo tenemos bien clarito. Es una profecía que se cumplió en el Mesías, en Jesús. Y era imposible, absolutamente imposible, que el rey David cumpliera esta profecía en su totalidad. El rey David la cumplió de una forma parcial, en menor escala. Sin embargo, en su totalidad solamente la va a cumplir en el futuro el Señor Jesús. O mejor dicho, se cumplió. Es una profecía que se cumplió en Jerusalén, como veis, como dijo el apóstol Pedro, cuando condenaron a muerte a Jesús. Mirad, este salmo, el Salmo 2, dice bien clarito que este Cristo, este Mesías, sería el hijo de Yahvé. Fijaos cómo se le llama el hijo de Yahvé. Y además dice que Dios le engendró. Algo que, como todos sabemos, jamás se cumplió en el rey David. Porque David jamás fue engendrado por el Dios Padre. Sino que el rey David, ¿quién engendró al rey David? A ver, pregunta que pongo, que segunda pregunta que hago. ¿Quién engendró al rey David? Bien, como muy bien dice Juan Méndez en el chat, fue su padre, su papá, quien engendró al rey David. Bien, como muy bien ha dicho el hermano, Juan Méndez y también Alexander, fue su padre, su papá, Isaí, fue quien engendró al rey David. Sin embargo, observa bien que esta gran profecía del Salmo capítulo 2 dice que Dios es Dios quien engendraría a su Hijo. Y efectivamente, Cristo fue engendrado por su Padre Celestial. Por ejemplo, si nos vamos a Hechos, capítulo 13, verso 33, dice lo siguiente: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está bien clarito. Y si nos vamos ahora a la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 5, mirad lo que dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será mi hijo. Ahí lo tenéis bien claro. Fue Dios el Padre quien engendró a Jesús, pero no al rey David. Los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu de Dios, sabían perfectamente que esta profecía del Antiguo Testamento solamente la cumplió Jesús. Pero hay más, fijaros bien. En el Salmo 2 se dice que este Mesías heredará todas las naciones de la tierra y las gobernará con vara de hierro. Y también las quebrará como vasija de barro. Y esta es una profecía que el rey David jamás cumplió. Nunca. El rey David nunca cumplió esta profecía. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria para gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Mira, vamos a comprobarlo leyendo esta impresionante profecía del Apocalipsis, que dice así, capítulo 19, versos 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él, es decir, Jesús, pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El rey David, hermanos, jamás gobernó con vara de hierro sobre todas las naciones del mundo. Por consiguiente, los apóstoles no falsificaron jamás el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento. Y como estos engañadores pretenden hacernos creer, sino que los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu de Dios, el cual los guió a toda la verdad, como dijo Jesús, lo que hicieron es citar estas profecías del Antiguo Testamento y las aplicaron al Señor Jesús. Pues como ya hemos visto más arriba, esta profecía del Salmo, capítulo 2, es totalmente imposible que la cumpliera plenamente el rey David. Solamente la va a cumplir Jesús cuando reine con vara de hierro sobre todas las naciones. Por lo tanto, estos engañadores, pues realmente no investigan las Sagradas Escrituras, o mejor dicho, no creen en las Sagradas Escrituras, están llamando mentiroso a Jesús, están llamando mentiroso a los apóstoles de Cristo. Realmente ellos, como iba diciendo, no buscan la verdad. Los que buscan sencillamente son argumentos falsos, estúpidos, para intentar destruir la credibilidad del Nuevo Testamento y especialmente la credibilidad de los apóstoles, que como sabéis fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Lo que consiguen, pues, con ese tipo de argumentos y con esa enseñanza, es realmente hacer el ridículo, ya que están demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Además, están demostrando la maldad que hay dentro de ellos. Y Dios por medio, pues, de este material, por medio de estas charlas bíblicas, por medio de lo que publicamos en nuestro foro, pues a estos engañadores les está dando la oportunidad de que se arrepientan, de que lleguen al conocimiento de la verdad para así alcanzar la salvación. Y ya para terminar, por decirles a estos falsos maestros, a estos engañadores, que no sean tan idiotas, que no rechacen esa oportunidad de salvarse que Dios les está dando. Bien, este es el estudio que quería compartir con vosotros, lo he escrito ayer, está publicado también en el foro y también en el libro que he escrito, en el último libro, que es La Respuesta a Camilo. Os la voy a poner el libro, os lo voy a poner aquí para que lo bajéis también. El debate con un judaizante, que es este, el Camilo. Y ya está publicado en su totalidad, ya está formateado, ya está publicado en mi sitio web. De modo que, bueno, ya hemos acabado el estudio bíblico. Si algún hermano queréis compartir algo, queréis decir cualquier cosita, pues adelante. Y respecto al tema del debate en audio, Camilo, pues ya sabéis lo que ha dicho Camilo, que quiere que sea en secreto el debate, en privado, entre él y yo nada más. Es decir, que no quiere que haya testigos, que no haya público en la sala de charlas. Él me ha dicho que si el debate es público, que no participará en el debate. Es lo que dice Camilo. Así que, como podéis ver, el tipo de engendro cobarde, que es este el Camilo, ya sabes que todos los debates, un verdadero debate siempre tiene que haber público. Tiene que haber, pues, gente que vea, que sean testigos de ese debate, y luego al final del debate, pues esas personas pueden hacer preguntas, pueden comentar. Esos son los verdaderos debates, pero este lo que quiere es que se haga todo en secreto. Quiere que hagamos un debate entre él y yo nada más, en secreto, sin testigos. Como podéis ver, eso es absolutamente falso, eso no es un debate realmente, sencillamente ha dado esa excusa porque tiene miedo, porque es un cobarde, porque sabe que en dicho debate pues quedaría completamente pulverizado y todas sus mentiras quedarían desenmascaradas. Por eso es que al final pues ha rechazado el debate, porque dice que él no piensa debatir de forma pública, con testigos en la sala. En fin, que el día 25, pues lo más probable es eso, que no haya ningún debate en audio entre Camilo y yo. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano Leo.
Gracias y paz a todos, hermanos. Bueno, nada, decir que es triste lo que pasa con los cristianos, que bueno, en realidad no eran de Dios y de a poco van cayendo de la gracia y van empezando a creer que el apóstol Pablo es un falso apóstol y así empiezan a dejar de creer en el Nuevo Testamento, después dejan de creer en Jesús y así terminan siendo ateos, como pasó con Predicator, ese Sergio. Y bueno, nada, es triste porque de a poco van terminando peor de lo que están ahora. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Leo, ya ha ocurrido con varios que antes, por ejemplo, entraban en la sala de charlas, por ejemplo, con Félix Jiménez. No sé si vosotros acordáis de Félix Jiménez, que durante años estuvo entrando aquí en la sala, pues también se hizo un perro judaizante, también se apartó del Evangelio, de la gracia de Dios. Con Mireia también ocurrió, efectivamente, también a veces entraba en la sala de charlas. O sea que ha habido varios a los cuales, pues estos judaizantes, estos hijos del diablo, engañaron. Porque es lo mismo que ocurría en el siglo I. En el siglo I existían este mismo tipo de hijos del diablo. Estos judaizantes que lo que querían eran que los cristianos se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés para poder ser salvos. Pues ese engaño que destruyó prácticamente, por ejemplo, las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo predicó el Evangelio en Galacia, y ahí tenéis, lo podéis leer en la epístola de Pablo a los Gálatas, lo que ocurrió con esa iglesia. También estaban siendo engañados por estos judaizantes. Y hoy en día siguen existiendo los mismos, y por desgracia, pues igual, hay muchos que decían que eran cristianos, y pues han dejado de ser cristianos, realmente se han hecho judaizantes, han apostatado de la fe, por la sencilla razón de que han rechazado el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Dicen que ahora la salvación, que creen que se van a ser a salvar, pues por medio de las obras de la ley. Que dicen que primero, pues como ha hecho el Camilo, este engañador, este engendro del diablo, lo que ha hecho es circuncidarse, y dice pues que se va a salvar si guarda la ley. Con lo cual, Cristo no le aprovecha absolutamente para nada. Se ha desligado de Cristo, se ha separado de Cristo y ha caído de la gracia, como dijo el apóstol Pablo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues esto es lo que ha pasado con estos individuos como Camilo, Félix Jiménez, Mireia, etcétera, etcétera. O el Predicator, este individuo, también le ocurrió, y a Picasso también, efectivamente. ha habido bastantes que han sido engañados por Satanás y se han apartado del verdadero evangelio. Otros incluso ya se han hecho ateos, ¿eh? Es decir, que son apóstatas, han apostatado de la fe. ¿Y por qué? Porque sencillamente está profetizado. Vivimos en los tiempos de la gran apostasía. Y no de todos es la fe, dijo el apóstol Pablo. No de todos es la fe. Solamente el que persevere en la fe hasta el final, ese será salvo. Y Yemael, efectivamente, dice el hermano Leo. Así es. Yemael fue otro de estos hijos del diablo que se hizo pasar por cristiano y fue engañado por los judaizantes. E igual, se puso el gorrito estúpido este de payaso que se suelen poner estos judaizantes. Ya sabéis el gorrito de payaso ese que se ponen en el cocoroto. Pues indicando así que ellos ahora se han circuncidado y que están guardando la ley, la Torá. Son apóstatas de la fe. Y el debate completo con Camilo, pues ahí lo tenéis por escrito, ya os lo he puesto aquí. Aunque no haya debate en audio con Camilo, pero lo hemos tenido por escrito. Y ahí lo tenéis publicado. También en el sitio web de este apóstata de la fe, también ha publicado lo que yo escribí, pero en esta versión que he hecho en PDF está completo, está corregido, ampliado también, está ampliado y está ahí publicado en su totalidad el debate, para que lo bajéis. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita.
Bueno, respecto al tema, pues o más bien al caso de este judaizante, pues hermano, a veces nosotros tenemos que tener cierta paciencia, ¿no? Cierta paciencia con las personas, cuando, mire, por ejemplo, personas que recién comienzan en el caminar de Dios, son muy sabiondos, ¿no? Algunos son muy estudiosos, muy sabiondos, saben de todo, pero no conocen la Escritura, entonces tenemos que tener cierta paciencia con ellos. Pero con personas como esta, que ya conocen el Evangelio, que conocen bastante, que han estado en bastante investigación sobre las cosas, sobre la Escritura, pues ya no nos queda nada, hermano. Ya no nos queda más que, pues, ahí, él tenga misericordia de ellos solamente, ¿no? Ya no se puede hacer más gran cosa a cambio.
Gracias, hermano Mario. ¿Qué es lo que podemos hacer por esta gente? Pues, sencillamente interceder, orar para que se arrepientan. Para que se arrepientan de esa apostasía, se arrepientan de sus mentiras, de sus calumnias y puedan salvarse. Tenemos que pedir, como hacemos por ejemplo con este pobrecillo, con el Camilo, oramos con él, por él, para que se arrepienta y salga de ese falso evangelio, salga de esas mentiras y calumnias y esas blasfemias que enseña, porque realmente Camilo lo que está enseñando es que el Señor Jesús es el mismísimo Satanás. Eso es lo que enseña Camilo, porque ya sabe lo que dice Camilo y los demás que piensan como él, que fue Satanás quien escogió a Pablo. Sin embargo, el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice bien claro que fue Jesús quien escogió a Pablo. Por lo tanto, lo que están enseñando es que Cristo es Satanás. Si no se arrepienten, se van a ir de cabeza al lago de fuego. Y por eso es que pedimos también para que haya un genuino arrepentimiento de este engendro del diablo llamado Camilo Navarro, para que pueda llegar también a alcanzar la salvación. Bien, el hermano José Malebrán está pidiendo palabra. Adelante.
Gracias, hermano, por la oportunidad de poder saludarle a todos. Gracias y paz a todos los que están ahí en la sala, reunidos de diferentes partes. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que se está diciendo. Y bueno, yo creo que esa es la triste realidad que va a suceder y es algo que no se va a poder cambiar, tal vez. Ahora, yo recuerdo que hace unos días estuvimos tratando unos temas, hermano Tito, y yo me he metido de cabeza a oír algunos audios que ustedes tienen en la sala de charlas, y me ha llamado la atención algunos que he podido leer, como en cuanto a la cena del Señor, como a la frecuencia de reunirse para participar de la cena del Señor, el día, que no hay un día, tú en tus audios enseñas que no hay un día específico por el cual tengamos que participar de la cena del Señor. También logré entender en cierta manera lo que tú estás planteando acerca de que la ley no estaba vigente. Revisé el audio que estudiamos ese día, que hablábamos más tranquilamente, y pude comprender mejor cómo tú lo planteas. Solamente tengo esa inquietud en cuanto a que podamos hablar acerca del día de la cena del Señor, el propósito, y lo otro también que me parece que en uno de tus estudios, en el audio que pude oír, hablabas que el cristiano hoy día podría divorciarse por causa de fornicación. Y a mí me parece que eso no estaría bien y podría también tratarse en este momento. Paso palabra.
Gracias, gracias por el aporte, hermano. A ver, respecto al tema de la cena del Señor, supongo que lo que quieres saber es que cuándo vamos a tener a hacer la siguiente cena del Señor.
No, lo que yo quería plantear es que tú dices que no hay un día específico en el cual hacerlo. Paso palabra.
Sí, efectivamente. Bueno, hay una frase de unas palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios que lo dice: cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que lo hagáis. Cada vez que lo hagáis. No dice cuándo tenemos que hacerlo. Simplemente dice cada vez que lo hagáis. Es decir, que ahí hay libertad, cada iglesia pueden tomar la cena del Señor cuando quiera. Cada vez que lo hagamos estamos tomando del pan, ya sabéis, bebiendo de la copa de vino, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. El Nuevo Testamento no da en concreto ninguna fecha en concreto cuando se haya de tomar la cena del Señor. Uno lo toman, por ejemplo, en el sí hay iglesias que enseñan que ha de ser una vez a la semana, otros una vez al mes, otros enseñan una vez al año. ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Por qué hacen así? Pues sencillamente porque el Nuevo Testamento no da en concreto ninguna fecha cuando tengamos que tomar la cena del Señor. Y respecto al tema del divorcio, el Señor Jesús Cristo fue bien claro, que es lícito solamente en caso de fornicación, a no ser por fornicación, dijo el Señor Jesús. Por lo tanto, creo que ahí está bien claro, ¿no? O sea, Cristo nunca se opuso al divorcio, si es por causa de fornicación. Bien, José Malebrán está citando aquí el Hechos capítulo 20, verso 7. Vamos a hablar un poquito de este pasaje de Hechos. Antes de dejar palabra al hermano Luis Ernesto, vámonos un momentito a Hechos capítulo 20, verso 7. Este es un pasaje que ya lo hemos comentado alguna que otra vez en la sala de charlas bíblicas y le hemos dado su correcto significado. Hechos 20, 7. Dice así: el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fijaos bien que está hablando aquí de partir el pan. Aquí cuando se habla de partir el pan no se está refiriendo a la cena del Señor, se está sencillamente refiriendo a hacer una comida juntos, a comer juntos. ¿Por qué el apóstol Pablo y unos cuantos de los discípulos se reunieron un primer día de la semana? ¿Para qué se reunieron? ¿Para hacer un culto? No. Para comer juntos. Porque al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Partir el pan, eso es lo que significa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo naufragó, ya sabéis que dice el libro de capítulo 28, creo, 27 y 28 de Hechos, cuando Pablo naufragó y hubo una tormenta grande en el mar, y entonces los que iban en el barco, que había personas paganas, había también algunos cristianos, pero la mayoría eran paganos. Y dice que se pusieron, que partieron el pan, que Pablo partió el pan y les dio de comer a todos. Pablo partió el pan y comieron. Bien clarito. No hicieron ninguna cena del Señor en ese barco, evidente. Dice la Escritura que partieron el pan, que Pablo partió el pan y comieron. Lo cual significa que esta expresión significa hacer una comida juntos. Y eso es lo que pasó en Hechos capítulo 20, verso 7. Que hicieron una comida juntos. Varios discípulos. Porque al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Sencillamente lo que enseña el texto. El texto no habla ni de ninguna reunión de la iglesia, no habla de ningún culto, no habla de la cena del Señor. Está hablando de hacer una simple comida, comer juntos los hermanos, porque al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Por lo tanto, la Biblia nunca dice que el primer día de la semana tenga que ser cuando tomemos la cena del Señor. Nunca lo dice eso la Escritura. Lo que pasa es que en el SIA no entienden, pues deforman este pasaje de Hechos capítulo 20, verso 7, y ellos creen ver ahí la celebración de la cena del Señor. Y repito, este pasaje no habla de la celebración de la cena del Señor para nada. Está hablando de comer juntos simplemente, de hacer una comida. Bien, había pedido palabra también Luis Ernesto. Adelante, hermano.
Sí, paz, gracias, hermanos. Una pregunta. Lo que sucede es que yo hace como dos días tuve una reunión con unos católicos. Todos ellos me atacaron a mí fuertemente, argumentando de que Pedro fue el primer papa. Luego Pedro dejó a sus sucesores. Hasta hoy en día es una cadena que es como una cadena que viene desde que Pedro hasta el día de hoy son papas autorizados por Jesús, y Jesús les dijo que iba a estar Jesús con ellos hasta el resto, hasta la venida de él. Entonces por eso ellos creen en que no hay otra iglesia más que la iglesia católica. Yo le dije a ellos que por ejemplo, cuando ellos hacen la Eucaristía dan de la hostia. La hostia es un ritual babilónico, y luego la copa, el cáliz que él tiene del papa, no lo da a los miembros de la iglesia. Entonces ahí Jesús, él le da de comer y le da de beber tanto la copa como el pan. Entonces no es igual al ritual de que hizo Jesucristo, le dije. Entonces yo quisiera saber más, que si hubo, ya estuve escuchando la charla que hubo aquí en la 21 tesis, y esa la grabé y se la quiero llevar a ellos para que vean que cómo está el misterio que hay en estos días de la iglesia primitiva, cuando quién fue el primer papa. Fue, según creo que es Constantino el que es primer papa, porque hay un perseguían a los cristianos. Llegó un momento en que un rey, un emperador, él creo que ya constituye a la iglesia, a los cristianos como cristianos, como una religión ya constituida, y deja de perseguirlo. Creo que por eso ven ellos a ese emperador como algún iluminado y lo siguen. Me imagino que ahí empezó la corrupción. Entonces mi pregunta es si la iglesia verdadera quizás se reúne en casas particulares y no en iglesias donde hay muchas personas, porque hay un texto que dice: donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán los buitres. Quizá donde se amotinan las personas, ahí está el cuerpo muerto, y Jesús es cabeza de un cuerpo vivo. Paso palabra.
Gracias por la participación, hermano Luis. Evidentemente, como todos sabéis, los primeros cristianos se reunían en hogares, se reunían en las casas, y al final de los tiempos, pues durante el periodo de la gran tribulación, antes de que venga Jesús, pues volver los santos volverán igual a reunirse en las casas, ¿eh? El tener un local o no tener un local, reunirse en un local o reunirse en las casas, eso no tiene importancia. No es malo reunirse en un local, que va a ser malo reunirse, hermanos, en una iglesia, en una congregación, en un local. No tiene ningún problema eso, no es nada malo. Entonces, respecto al tema del poder papal, lo que te han dicho esos paposos zampahostias, pues es absolutamente mentira. O sea, se sabe perfectamente que el apóstol Pedro jamás fue el primer papa. Ni fue papa, ni ejerció como papa. Al apóstol Pedro en la Biblia nunca se le llama el papa, ni el santo padre, ni el vicario de Cristo, ni el sumo pontífice. Nunca, nunca a Pedro se le llama así. Lo cual significa que Pedro nunca fue papa. Pedro fue un pastor de la iglesia, pero jamás fue un pontífice, un papa que tuviera un poder político, que tuviera un estado como el Estado Vaticano, nada de eso. O sea, mienten los católicos zampahostias, estos paposos, cuando enseñan que el apóstol Pedro fue el primer papa. Esa es una de las mayores mentiras donde se fundamenta la Iglesia Católica Romana, la creencia de que Pedro fue el primer papa. Es una base podrida, es una base falsa, y ahí es donde se edifica toda esa estructura, todo ese edificio podrido que es la Iglesia Católica Romana, en esa gran mentira de que Pedro fue el primer papa. La base ya está falsa, es falsa, por lo tanto todo el edificio es falso. está basado en una gran mentira. Ningún católico jamás os va a demostrar, os va a poder demostrar con las escrituras que Pedro fue el primer papa. Nunca.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano José.
Cuando uno lee el libro de los Hechos, capítulo 2, Pablo, Lucas escribe que dice, y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en la oración. Luego más adelante dice, y partiendo el pan en las casas.
Un momentito, hermano, ¿y qué más dice? Partiendo el pan en las casas, ¿y qué más dice el versículo?
Dame un segundito que...
Dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Sí.
¿Os dais cuenta? Partían el pan, el partimiento del pan en las casas significa que los hermanos comían juntos, hacían comidas juntos. Eso es lo que significa el pasaje, sencillamente.
O sea que lo que dice en el 42, doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan, ese partimiento del pan se refiere a una comida común.
A comidas, comían juntos, hacían los ágapes, los famosos ágapes. ¿Sabéis? ¿Habéis oído alguna vez la palabra ágape?
¿Sí?
Es una palabra griega, agape significa comer juntos, en unas comidas de hermandad que hacían los hermanos en las casas, pues se reunían ¿para qué se reunían? Pues para orar, para participar de la comunión, una comunión, para estudiar la palabra, para comer juntos también. Eso es lo que hacían los primeros cristianos.
Bueno, y
así.
Por ejemplo, cuando Pablo, bueno, recién ahí, una hermana me decía en el chat que leyera bien el pasaje. Yo estaba citando, dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Ahí Pablo está hablando de una asamblea. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y luego más adelante dice, cuando peor os reunís vosotros. Ahí está hablando de una reunión. ¿Para partir el pan?
Sí, se reunían pues para tener comunión unos con otros. Mira, aquí os he puesto el pasaje de Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, los primeros cristianos, los que vivían en Jerusalén, evidentemente, iban al templo a orar, iban al templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Os dais cuenta? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. El partimiento del pan era una comida que hacían. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se lo pasaban estupendamente. Estaban alegres, contentos, con sencillez de corazón. Esos eran los ágapes. Eso era el partimiento del pan. No se refiere a la cena del Señor. El partimiento del pan, repito, no es la cena del Señor, como falsamente enseñan en el SIA. Era comer juntos con alegría y sencillez de corazón, como hacían los cristianos ahí de Jerusalén.
Tito.
Sí. Adelante.
Bueno, yo estoy tratando de entender más o menos cuál es el planteamiento que, o lo que tú ves, lo que dice la Escritura. Por ejemplo, yo he escuchado audio en que ustedes participan de la cena tú solo. ¿O hay alguien contigo?
Sí, claro. ¿Y qué, hermano?
No, porque no sé, yo te voy a compartir lo que yo creo, el conocimiento que tengo, el entendimiento que tengo de lo cómo lo hago, lo hacemos nosotros. Por ejemplo, Pablo, como tú bien citaste el otro día, diciendo que no tengo la Biblia a mano en este momento, pero voy a... No. Tratar de ir aquí en el tablet. Tengo una. Pablo dice en Primera de Corintios, donde dice que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Celebremos pues la fiesta, ¿no es cierto? Y tú en el audio de la cena del Señor dices algo como que haces una similitud entre la Pascua judía, que era una vez al año, y la cena del Señor, que debiera ser una vez al año. Eso es lo que tú manifiestas en el audio acerca de la cena del Señor.
Sí, posiblemente ese audio sea de hace varios años. Yo hace varios años eso es lo que creía, hermano, que la cena del Señor debía hacerse una vez al año, en el día 14 de Nisán. Eso lo creía hace años.
Okay,
después, estudiando, pues cambié de opinión al estudiar el tema más profundamente.
Oh, gracias. Bueno, ahí se me queda más claro entonces, hermano Tito. Lo otro que yo te quería plantear, cuando tú recién citaste que Jesús autoriza el divorcio por causa de fornicación a los cristianos. Para mí eso es una enseñanza de la ley de Moisés. Y yo, como yo sé que tú no crees que la ley de Moisés se aplique a los cristianos, me gustaría en un minuto, tal vez no más, decir lo que yo pienso acerca del capítulo 19 de Mateo, cuando los judíos, los fariseos, vienen a Jesús para tentarlo. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, los fariseos vienen a tentar a Jesús para ver si él va a enseñar diferente a lo que la ley de Moisés dice o en contra de la ley de Moisés. Y como bien citamos los audios anteriores, Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ahora él dice más abajo, y si alguno quebranta uno de estos mandamientos, aunque fuere pequeño, pequeño sería llamado en el reino de los cielos. Entonces, no creo que Jesús va a escribir con la mano y borrar con el codo. Ahora, los judíos, bajo la ley de Moisés, ellos podían divorciar, tenían permiso para divorciar. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 24, el permiso. Y los judíos quieren tentar a Jesús, y Jesús los lleva al principio, cuando Dios estableció el matrimonio. Y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces Jesús concluye diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, según el pensamiento del Mesías, lo que Dios había unido no lo debía separar el hombre. Entonces los judíos hacen una segunda pregunta en el versículo 7 y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces Jesús le responde que el motivo por el cual Moisés dio este permiso fue por la dureza del corazón de ellos. Permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. En el principio, cuando Dios establece el matrimonio, según lo yo entiendo, hermano Tito, Dios no autorizó el divorcio por ninguna causa. Pero bajo la ley, ellos sí pedían un permiso para divorciar. Entonces, lo que yo creo en el capítulo 19, versículo 9, lo que Jesús dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, esa excepción que encontramos ahí para divorciar por causa de fornicación, era un permiso de la ley de Moisés. No un permiso, una ley dada por Jesucristo para que hoy día los cristianos, que ya no estamos bajo la ley, guardemos esa excepción para divorciarnos. Paso palabra, hermano Tito.
Gracias, hermano. Gracias por el aporte. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si a una pareja no los ha unido Dios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Lo puede o no lo puede separar el hombre? El Señor lo dijo. Lo que Dios une no lo puede separar al hombre. Y no, si a una pareja no los ha unido Dios, están juntos, viven juntos, a lo mejor están casados, pero no los ha unido Dios. ¿Se pueden separar o no se pueden separar? Esa es la pregunta.
Hermano Tito, me gustaría que fuera más específico porque lo que yo estoy citando de Mateo es un matrimonio conforme a la ley de Moisés.
Uh-huh. No, sí te entiendo,
estoy hablando de un matrimonio que tú estás planteando hipotéticamente.
No, sí te he entendido lo que ha dicho. Te he entendido, José.
No, tú no me has entendido.
Sí.
¿Sabes por qué no me has entendido? Porque tú enseñas que hoy día un cristiano puede divorciarse usando Mateo 19, versículo 9. Y eso es de la ley de Moisés.
Y si, por ejemplo, un matrimonio, si el esposo es un fornicario y un adúltero, o la esposa es una fornicaria y una adúltera, ¿tiene que seguir casado con él entonces, según tú?
Es que eso no es el punto ella. Que estamos discutiendo. Es que eso no es el punto que estamos discutiendo. Tú estás diciendo a los hermanos, a los santos, que se pueden divorciar por causa de fornicación. Y estás usando la ley, un permiso que es de la ley de Moisés. Y los cristianos no tenemos que seguir eso.
A ver, los cristianos cumplimos la ley. No estamos bajo la ley, pero cumplimos la ley. Porque Romanos 13 lo dice bien claro. ¿Eh? El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, nosotros sí que cumplimos la santa ley de Dios. Cumplimos la ley. Entonces yo pregunto, una pareja, un matrimonio, en el cual uno de ellos sea un adúltero o una adúltera, ¿están obligados a seguir casados o se pueden divorciar? Esa es la pregunta.
Bueno, eso es muy fácil de responder. Es cosa de seguir la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo los apóstoles explicaron esto? Y cuando uno lee 1 Corintios 7, ahí claramente lo dice el apóstol Pablo. Y tú mismo citaste el otro día, cuando hablábamos, para explicar que los cristianos hemos sido libres de la ley, donde Pablo usa como ejemplo universal. Y es muy importante tomar en cuenta esto, porque Pablo toma el matrimonio como un ejemplo universal para mostrar que cuando Jesús murió, él fue libre de la ley. Ahora, ¿cómo una mujer podía ser libre de la ley del matrimonio? Era por la muerte del hombre. Mientras el hombre estaba vivo, ella no podía. Ahora, ahí te responde tu pregunta. Bueno, ¿y si él le era infiel o ella le era infiel, iba a permanecer con ella? Ahí está la pregunta. Dice que mientras el hombre viva, la mujer está ligada por la ley al marido. Pero si el hombre muere, allí recién es libre. Por eso uno entiende lo que Pablo escribe en el capítulo 7 de 1 Corintios. Dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. No se separe. Ese es el mandamiento. Y entre paréntesis dice, y si se separa, quédese sin casar. Ahí está la respuesta que yo te puedo dar. Pero decir que hoy nosotros podemos divorciar por causa de fornicación es enseñar un mandamiento de la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 2.
O sea que según tú, por ejemplo, un matrimonio cristiano, cuando dice ese pasaje Pablo que no se separe del marido, le dice a la mujer, y si el marido es un adúltero que se va por ahí con putas, es un fornicario y un adúltero, ¿tiene que seguir la esposa casado con el marido? ¿No se puede divorciar de ese marido? Te pregunto.
Bueno, en el 1 Corintios 7, 10, Pablo dice a los que están unidos en matrimonio, y luego más adelante dice si algún creyente o alguna creyente tiene... tú no puedes sacar de contexto lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes... Pablo, el creyente...
Sí, pero yo te he preguntado un caso hipotético, un matrimonio de supuestamente de cristianos, y uno de ellos es un adúltero. ¿El cónyuge no se puede separar de su pareja? O sea, ¿tiene que aguantar que su esposo, por ejemplo, se esté yendo constantemente con prostitutas? ¿Eso tiene que aguantarlo la esposa? ¿O al revés? Una esposa que sea una adúltera. ¿El esposo no se puede separar de la esposa? ¿No se puede divorciar, según tú?
Mi estimado Tito, Pablo en Gálatas dice que un pacto, aunque sea humano, nada lo invalida. El matrimonio es un pacto, es un...
Pido palabra.
Sí, adelante, Manuel.
¿Cómo puede ser que un santo o una santa tenga que bancarse a un marido o a una esposa infiel, fornicaria, adúltera? ¿No? Dijo Pablo también que uno no puede desligarse de Cristo y unirse en un cuerpo con una ramera. Yo no pienso que lo haya dicho solo por una prostituta, también por una mujer adúltera. Y lo mismo para las mujeres que no se unan a los hombres que se van por ahí teniendo relaciones sexuales con muchas mujeres por doquier. Me parece algo que no está bien, que va contra uno mismo. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Es que antes por eso he preguntado yo qué ocurre con esas parejas a las cuales Dios no ha unido. Porque lo que no puede separar el hombre es a lo que Dios ha unido. Si a una pareja la une Dios, esa pareja, nadie, ese matrimonio, nadie lo puede separar. Está clarito, ¿no? Pero si a ese matrimonio Dios no lo ha unido, ¿se pueden divorciar, se pueden separar? Pues claro que se pueden separar. Si es algo que Dios no ha unido, por supuesto que se pueden separar. Solamente aquellos que Dios une es inseparable. Lo dice bien claro la Escritura.
Bueno, y cuando Pablo dice que si se separa... Si se separan, que se queden sin casar, yo supongo que ahí no está hablando de la fornicación, porque también Pablo hablaba de separarse por un tiempo para prestarle atención al Señor y a las cosas de Dios.
Cuando Pablo habla de que si se separen no se vuelvan a casar, no es hablando de un caso de fornicación, no tendría sentido. Paso palabra.
Sí, ese, efectivamente, hermano Leo. Bien, ya está José entrado. También había pedido palabra a Luis Ernesto. Adelante, Luis.
Sí, dime, hermano Tito, tengo una hija que estuvo el día de hoy con unos mormones. Y le dijeron algo que no está en la Biblia. Ella quiere hablar con usted para ver si realmente, como lo ve usted, el comentario de esto.
Muy bien, pues adelante.
¿Sí me escucha?
Sí, adelante, adelante.
Mi nombre es Yolanda Méndez. Uh-huh. Okay, bueno, hoy llegaron unos mormones a la casa y estuvieron tocando un tema un poco delicado. Más que nada dijeron de que antes de llegar a la existencia de este mundo en la tierra, dice de que nosotros venimos predestinados, le dicen ellos, pero en realidad están hablando acerca de que tenemos una vida preterrenal. O sea, quiere decir pues de que antes de que nosotros lleguemos a este mundo, dicen ellos de que estuvimos con Dios y con Jesucristo. Luego cuando nacimos, nuestros recuerdos fueron borrados, pero pues, o sea, no hay, o al menos no he leído yo algo que en la Biblia que afirme este tema.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues a ver, eso que dicen los mormones, esa doctrina no tiene absolutamente ningún fundamento en la Biblia. La Biblia no enseña jamás semejante cosa, de que nosotros los humanos hayamos tenido preexistencia en el cielo. La Biblia habla de la preexistencia de Jesús, como todos sabéis, pero no de nosotros. O sea, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, ¿Adán existía por ahí en el cielo, en un más allá, antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿Adán no existía? Comienza a existir cuando Dios lo crea, el Señor lo crea del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. Es a partir de ahí cuando Adán comienza a existir. Pero antes no existía en ningún más allá, en ningún lugar. Lo mismo ocurre con nosotros. O sea, lo que enseñan los mormones es una de las doctrinas falsas que enseñan ellos. Es una doctrina falsa. La han sacado del libro del mormón. De esa revelación falsa. Pero la Biblia no tiene confirmación esa doctrina por ninguna parte. No tiene ningún apoyo bíblico. Está tomada solamente del libro del mormón. La Biblia jamás enseña que nosotros tengamos preexistencia. Y nosotros comenzamos a existir en el momento que fuimos concebidos por nuestro padre en el vientre de nuestra madre, pues es cuando comenzamos a existir. Pero no, nosotros no vivíamos en el cielo como espíritus. Eso es una mentira que enseña esta secta falsa de los mormones. Bien, está pidiendo palabra a Luis. Adelante, Luis.
Bueno.
Sí.
Bueno, yo he estado escuchando mucho acerca de los mormones. Me han estado invitando a su iglesia y sí he ido como un par de veces, pero en todo yo le encuentro algo que no concuerda. Luego sacan varios libros, no sé ni de dónde sacan tanto libro, porque que yo sepa pues solamente la Biblia, pero pues yo he estado leyendo incluso eso del libro de Mormón, que doctrinas y convenios y cosas así, y yo me quedo pensando, o sea, cómo le hacen para sacar tanto libro. Y allí no están hablando más de la Biblia, ahí siempre hablan del profeta, que según ellos hay un profeta aún en esta tierra. Yo no me quise poner a discutir con ellos, pero pues sí me sentí muy incómoda con todo lo que me estaban diciendo. Porque hasta para eso dicen de que cuando nosotros morimos, según ellos, vamos según a diferentes glorias. Hay una gloria que es el sol, una gloria que es de estrellas, una gloria que es de la luna, sacado pues del libro de Corintios, creo que segunda de Corintios lo sacan ellos. Y o sea, todo está sacado de contexto en todo lo que ellos enseñan, pero pues así ellos están engañados. Es todo.
Gracias por la participación. Gracias, hermana. Efectivamente, ellos están engañados y predican falsas doctrinas. Y entre ellas predican la preexistencia de los seres humanos y la inmortalidad del alma. Ellos también predican, enseñan la inmortalidad del alma, que cuando morimos, pues vamos a un más allá. Seguimos vivos en un más allá. Es decir, están predicando la primera mentira de Satanás, de que no morimos. Eso es lo que enseñan los mormones. Es una secta más del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Los cristianos cumplimos la ley. Aunque no estamos nosotros bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, como dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo también dijo que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Lo dice o no lo dijo eso el apóstol Pablo, José? En Romanos capítulo 13, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Nosotros cumplimos la ley. Cuando amamos a los hermanos, nosotros estamos cumpliendo la santa ley de Dios. Pero sin embargo no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso de estar bajo la ley? Pues que la ley de Dios dada por medio de Moisés es una ley que no nos puede condenar porque hemos muerto a ella mediante el cuerpo de Cristo. No nos puede condenar. Sin embargo, los cristianos estamos cumplimos la ley a la perfección. ¿Cuándo amamos al prójimo? Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Bien, pregunta el hermano Alexander que en el chat, que ¿cómo sabemos si un matrimonio lo ha unido Dios o no? Pues muy buena pregunta. ¿Cómo lo podemos saber, hermanos? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo sabemos que un matrimonio si lo ha unido Dios o no lo ha unido Dios? Pues yo lo entiendo de la siguiente manera. Si realmente hay amor verdadero, si ese matrimonio se ama y son fieles el uno al otro, ese matrimonio lo ha unido Dios. Si no se aman, si no son fieles el uno al otro, entonces ese matrimonio no lo ha unido Dios y por lo tanto perfectamente se pueden separar. Porque Dios no los ha unido. Así de simple, es el amor es lo que une, es el en la pareja lo que une a la pareja es el amor, es el pegamento, es lo que une a la pareja y la fidelidad. Si no hay amor, si no hay fidelidad, significa que en ese matrimonio Dios no lo ha unido. Así de simple. Y si José, como dice José, que no está de acuerdo, pues nada, que demuestre dónde está el error de lo que digo.
No, pero que tú dices, Tito, que... ¿Perdón?
Sí, adelante.
Que tú dices que basta con que se amen, eso no, yo pienso que lo que tú estás... ¿Por qué entonces los adúlteros van a ser con... no tienen... no entrarán en el reino de Dios? ¿Y quién es el adúltero? Los que han abandonado su matrimonio, su pacto, y luego se une a otra mujer... Y porque se ama y ellos pueden ahora sí ser unidos por Dios, no, tú estás totalmente equivocado. La escritura lo que muestra es que quienes une a Dios, es como dice Pablo, estás unido a mujer, no procures soltarte.
Pero ¿cómo sabemos, unido, José? ¿Cómo sabemos que una pareja la ha unido Dios? ¿Cómo sabemos que ese matrimonio lo ha unido Dios? ¿Eso cómo lo sabemos? ¿Lo podemos saber?
Bueno, porque basta con que nosotros tenemos... cuando uno lee Génesis y ve que un hombre y una mujer llamado Adán y Eva, Dios los juntó, Jesús interpretó eso, dijo lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O sea, ahí vemos que hay un matrimonio, dos personas.
Sí, pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que ese matrimonio lo ha unido Dios? ¿Cómo sabemos que una pareja los ha unido Dios? A ver, ¿en qué se ve? ¿En qué se ve? La fe se demuestra por las obras. ¿Cómo se ve que un matrimonio realmente lo ha unido Dios? A ver, ¿cómo lo explico?
Son dos cosas diferentes. Tú estás diciendo cómo se puede ver, cómo yo puedo saber. Pues si es simple, yo por ejemplo, puedo ser unido por Dios, por mi matrimonio, y puedo vivir como un farsante, como un estúpido. Eso no significa que Dios no me ha unido. Porque legalmente ante Dios yo estoy unido porque yo tengo el derecho para estar unido con una mujer. Si yo he tenido un matrimonio antes y me he separado, me he divorciado y me uno a otra mujer, ahí Dios no me une. Por eso cuando uno lee Mateo 19, versículo 9, Jesús lo dice, el que dice, y yo digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Fíjense bien, si cosa que usted lee la escritura solamente, ahí está la respuesta.
Claro,
no. Y eso era para la ley de Moisés.
A no ser por causa de fornicación. Es decir, vamos a ver, yo así lo entiendo y así lo veo. Una pareja los ha unido Dios cuando realmente lo demuestran en su vida, cuando son fieles el uno al otro y cuando se aman realmente. Significa, aunque, fijaos, aunque esa pareja no sean cristianos, el amor no es patrimonio solamente de los cristianos. Hay parejas que se aman, que son fieles el uno al otro y no son cristianos o son de otras religiones. A ese matrimonio los ha unido Dios. aunque no sean cristianos, aunque sean ateos, aunque sean de otras religiones, si realmente son fieles el uno al otro y se aman, a ese matrimonio los ha unido Dios. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Florian. Adelante, hermano.
Buenas noches a todos los hermanos.
Buenas noches.
Hay un proverbio que dice que la bendición que enriquece es la de Dios y no añade tristeza con ella. El matrimonio es una bendición, pero si está acompañada de mucho sufrimiento, si está acompañada de infidelidades, si no hay gozo en el matrimonio, para mí entonces no es un matrimonio de Dios, porque hay tristeza. Y el mismo proverbio lo dice, que la bendición que enriquece es la de Dios y no añade tristeza con ella. Muchas gracias, hermano. Eso es lo que quería decir.
Gracias por el aporte, hermano. Pues coincido plenamente con lo que has dicho, Florian. Efectivamente. Eso es lo que yo también creo, lo que enseño. Cuando en una pareja pues hay infidelidad, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, cuando no se respetan el uno al otro, cuando no hay verdadero amor, pues evidentemente es porque Dios no los ha unido. Es así de simple.
Hermano Tito.
Sí. Adelante, adelante, José. Bueno,
yo sinceramente he oído, he tratado de todos estos días estar revisando los audios, escucharlos, y me gozo mucho como usted presenta la verdad de Dios. Pero en este tema, sinceramente, oye, no quiero que se ofenda lo que voy a decir, pero usa un poco de liviandad para tratar este tema así.
¿Cómo, cómo?
Que están dejando en ridículo, ¿qué, están dejando en ridículo a Dios?
¿Qué uso qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué uso qué, José?
Un poco de liviandad. Liviandad.
¿Y a qué te refieres? No entiendo lo que quieres decir con esa palabra.
El matrimonio, como todos sabemos, es un hombre, entre un hombre y una mujer, primeramente. Segundo, tienen que tener el derecho para casarse. ¿Y qué significa eso? Tener, estar, como dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer. Uno no puede tomar la mujer de otro. Tiene que tomar su propia mujer, tiene que ser libre. Ella no tiene que estar comprometida, casada con nadie. Tiene que ser soltera. Solamente los solteros y los viudos tienen derecho a casarse. Ahora tú decías que un matrimonio que tiene problemas, dificultades, qué sé yo, ¿cómo pueden estar unidos por Dios? Es que si empezamos a cuestionar el matrimonio por las cosas que van a suceder después, estaríamos pensando que, o diciendo indirectamente que Dios no tuvo claridad cuando estableció este matrimonio. Dios sabía las cosas que pueden suceder. Si el problema no está en el matrimonio, el problema está en las personas. Las personas son las que tienen que cambiar. Pero por ahí un hermano puso acerca de David. Todos sabemos que David estaba en una condición de rey y la ley lo decía, que no debía tener muchas mujeres. En el programa anterior hablamos acerca de la poligamia, de varios temas. Y los hermanos empiezan a citar a Abraham, que tuvo otra mujer, pero esa no fue su esposa. Dios lo toleró, lo permitió, pero Dios no lo aprobó, porque después fue despedida la mujer. Cuando citan que por qué pasó esto en el Antiguo Testamento, antes de la ley, y están haciendo una mezcla de tantas cosas. Bajo el nuevo pacto, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Si alguien piensa que no es así, bueno, que cite la Escritura, pero no de opiniones humanas. Paso palabra.
Gracias, hermano José. La Escritura es bien clara. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, lo que Dios unió. Es decir, lo que Dios no unió, a ver si, no sé si me explico. Lo que Dios no unió, pues el hombre sí que lo puede separar. Lo que Dios une, pues no lo puede separar el hombre. Es así de simple.
Sí, sí, aquí está hermano Luis Ernesto.
Sí, adelante, hermano.
Sí, mi hermano, lo que pasa es que yo aquí pues conozco un matrimonio que llevaba una vida muy conflictiva. En la palabra dice que a paz nos llamó Dios. Entonces, pero sin embargo también dice el apóstol Pablo que el amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo cree. Entonces, y la fe produce paciencia. Entonces, una persona que es cristiana y se casa con un hombre o una mujer pagano, ¿no? Y tiene conflictos, debe tener paciencia, debe tener fe. Entonces viene lo que es el arrepentimiento. Quizá algún día el cónyuge que está en conflicto, en adulterio, se arrepienta de todas sus obras y diga, pues, andaba yo mal, ¿no? Ahora ya he vuelto, ¿eh? Ya se junta con su esposa y ya llevan una vida en paz. Pero si este hombre o una mujer nunca se oye la palabra de Dios, entonces lo que tiene que hacer, pues, divórciese, ¿no? Porque a paz nos llamó Dios, ¿no? Entonces, ahora sobre esa parte que dice el apóstol sobre la poligamia, ¿no? Que Pablo dice los hombres deben de ser, los obispos deben ser mujer, hombre, una sola mujer, ¿no? Pues aquí Pablo está diciendo claramente que había deja de entrever que en esa iglesia había hombres que tenían quizás dos o tres esposas, pero estaban casados legalmente. El hombre que tenía dos o tres esposas no podía ver a una mujer extraña porque entonces cometía adulterio, sino nada más tenía que estar con sus tres esposas. Y estaba Pablo nunca, no comparar tampoco la poligamia con el adulterio, es muy diferente. Pablo nunca dijo los obispos no deben ser adúlteros, no tenían ni esa remota idea para nada. Él estaba hablando con gente que tiene que tener nada más una sola esposa. Y aún así, si un adúltero estaba en la iglesia, la iglesia no tenía por qué permitir que un adúltero estuviera en la iglesia. Tiene que sacar pues a ese adúltero, dice el 5 Corintios, ¿no? Si no se permitía ni ser miembro, menos para ser obispo. Entonces, por eso es que Pablo dice pues, que el hombre no hablaba del adulterio, sino hablaba de que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Para qué? Para que tenga tiempo para atender las cosas de la iglesia. Más Pablo dice, el que esté casado, que se quede como yo, porque así usa su vida 100% para dar el mensaje, para dar la palabra de Dios. Pero cualquier persona que tenga conflicto en su matrimonio, pues debe tener paciencia. Algún día el cónyuge tiene que entregarse al evangelio y arrepentirse y bautizarse para que sea una nueva criatura, una nueva creación, y ya ya lleve una vida cristiana como debe de ser, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero hay matrimonios que sí han, yo he visto que matrimonios que sí han tenido adulterios, pero luego ellos otra vez se reconcilian y se arrepienten, se vuelven cristianos, se perdonan y ya son felices. Dios viene por una iglesia, su esposa, que es la iglesia de Cristo, es sin mancha, limpia, por ella viene algún día Jesucristo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, hay matrimonios que a lo mejor uno de los cónyuges ha sido infiel a su pareja y luego pues se ha arrepentido. Claro que hay casos, eso suele ocurrir. Pero hay otros muchos casos que no. Que él o ella pues son unos adúlteros, unos fornicarios y no se quieren arrepentir. Entonces, ¿tienen que estar juntos, viviendo juntos? Pues claro que no. Ahí es totalmente lícito el divorcio. Pero hay casos que sí, que el cónyuge adúltero o adúltera pues se arrepiente. Y entonces pues vuelven a juntarse. Hay un arrepentimiento. Pero hay otros casos que no. Bien, está pidiendo palabra a José. Adelante.
Bueno, sí, hermano Tito, gracias. Bueno, por ahí tú dijiste la poligamia es bíblica. Sí, uno lee la escritura y se encuentra que David tuvo muchas esposas, Salomón también. Luego también leemos claramente la parábola de las 10 vírgenes, Mateo. Pero cuando uno lee la escritura, a los apóstoles que escribieron después de la ascensión de Jesús, uno ve, Pablo dice, oh, ser desposado. No recuerdo el texto porque no tengo mi Biblia en este momento aquí, pero si voy a la aplicación la voy a encontrar. Como una virgen, o ser esposado como una virgen pura. Uno va leyendo pasaje tras pasaje, que el marido de una sola mujer, 1 Timoteo capítulo 3, 1 Corintios 7, dice que uno debe unirse a una sola mujer. Mezclar todo lo que tú planteas acerca del matrimonio, de la poligamia, para mí no tiene sentido. Porque decir que es bíblica es como decir que está permitido. Entonces tú tienes que tener un poquito más de responsabilidad en cuanto a ese tema. Y por ahí alguien dijo que yo estaba citando Romanos 7, donde Pablo cita la ley de Moisés. Pero Pablo dice que la ley del matrimonio. Dice, hablo con los que conocen la ley. En la iglesia había hermanos que no conocían la ley. Sino porque dijo Pablo, hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El hombre estaba sujeto a la ley todos los días de su vida. Y eso es lo que muchos no entienden. El hombre estaba sujeto a la ley, no se podía desligar de la ley todos los días de su vida. Lo mismo el matrimonio. No podemos desligarnos del matrimonio mientras la mujer esté viva. Paso palabra.
Ya, pero el punto que yo quiero que entendáis es que si ese matrimonio lo ha unido Dios o no ha unido Dios, o no lo ha unido Dios. Hay matrimonios que están casados y Dios no los ha unido. Y están viviendo en una constante desgracia y en un infierno. Porque Dios no los ha unido.
Pero ¿cómo dices tú que no lo han unido? ¿Cómo sabes tú?
Porque
que no
se
lo
ve unido? por la vida diaria, cómo viven, por las infidelidades,
no es
por
no
peleas, es infidelidades, no, de él o de ella. ¿Tú crees que eso lo ha unido Dios? ¿Eso está bendecido por Dios, un matrimonio donde no se respetan el uno al otro y hay infidelidades? ¿Eso Dios lo ha...?
Eso no es culpa Dios, de Dios. Tito,
no, si no, yo no digo... Eso no es si yo no estoy diciendo que la culpa sea de Dios. Estoy diciendo que ese matrimonio Dios no los ha unido. Así de simple. Hay matrimonios que sí une Dios. Por ejemplo, a mí me ha unido Dios con Anita, con mi Anita, con la cual este año vamos a casarnos, vamos a estar juntos. Dios sí que nos ha unido, porque tenemos todo en común, tenemos una armonía total. Pero hay montones de matrimonios que Dios no los ha unido, así de simple.
Es un pensamiento, es una filosofía totalmente equivocada.
Bueno, pues, demuéstralo con la Biblia que estoy equivocado. Y respecto a la poligamia, tema que ya debatimos el otro día.
Sí,
Pablo lo dijo bien claro, está hablando de los obispos y de los diáconos, que tengan que tener una esposa solo. Él no está hablando de todos los cristianos. La poligamia, nunca dice la Biblia que sea pecado. Hasta en el futuro dice la Biblia claro que los varones que vivan en la tierra tendrán 7 esposas, 7 mujeres. Lo dice la propia Biblia.
Entonces, ¿por qué los adúlteros no entrarán en el reino de Dios? Y tú dices que Dios une, no une. Matrimonio es una institución divina, o sea, no, que Dios estableció en la tierra, que Él une, no por emociones, por sentimientos, por actitudes. Es un pacto, es un contrato. Así lo establece la ley. Y tú vienes ahora a decir que no, que porque ahora se llevaron mal, ya Dios no lo unió. No, pues sí. Esto no es... yo tuve la suerte que Dios me bendijo. No, uno hace el matrimonio bueno, uno no hace el matrimonio malo. Pero eso no anula el matrimonio.
El matrimonio queda anulado cuando no hay y no hay fidelidad. Vamos a ver, es como que el apóstol Pablo comparó el matrimonio con Cristo y su iglesia. Yo te pregunto, sí, José, si la iglesia es infiel a Cristo, ¿hay matrimonio? ¿Sigue unida a Cristo? Pues claro que no. Si una persona que dice que es cristiano no es fiel a Cristo, es infiel a Cristo, cae en la idolatría, ya no está unido a Cristo, ahí ya no existe matrimonio. Pues es así de simple. Es la fidelidad lo que une un matrimonio y lo que demuestra es que Dios los ha unido. Es eso, la fidelidad entre él y ella. Así de simple.
Hermano Tito, qué bueno que esté. Qué bueno que esté así todo eso, porque bien tú, cuando hablas del matrimonio que me hizo para divorciarse, tú dijiste, referente a Apocalipsis, que la fornicación espiritual también se puede divorciar. Y yo no veo por ningún lado en el pasaje de la Escritura. Tú dices, la iglesia, la esposa de Cristo. Sí, pero la iglesia está con... ¿En una iglesia pueden que haya puro soltero? ¿Pura mujer? ¿Puro hombre? La iglesia no es como un matrimonio, Tito. Tú estás usando muy mal los ejemplos.
Es la fidelidad lo que uno a la pareja. Y esa fidelidad quien la produce es Dios. Cuando una pareja son fieles el uno al otro y se aman el uno al otro, evidentemente, aunque sean ateos o sean de otras religiones, por supuesto que los ha unido Dios. Es así de simple. Aquellos que no se respetan el uno al otro, que no hay fidelidad, pues es un matrimonio que Dios no los ha unido. Dios no ha hecho ese matrimonio. Dios no los ha juntado. Los habrá juntado un cura o un pastorcillo de alguna secta del SIA, pero Dios no los ha unido. Es así lo entiendo. Y creo que la cosa es bien clarita. O sea, no tiene vuelta de hoja. Es de sentido
común. Eso me suena más como... Me suena más como a, no sé, una filosofía media. No apoyo a la Escritura. El matrimonio, cuando un hombre y una mujer se acercan, ya sea, como dices tú, católico, evangélico, donde quiera que vaya, si el matrimonio no tiene que ver con la religión. Es universal, es algo establecido de un principio de la creación. Bajo la ley de Moisés, escucha bien, bajo la ley de Moisés, ellos sí podían divorciar. Por eso ellos dijeron, ¿por qué Moisés entonces permitió el divorcio? Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero no fue el propósito de Dios que el hombre se divorciara. Eso no está en el propósito de Dios. Y Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser...
Pero eso es obvio. Eso es obvio. ¿Cómo el propósito de Dios va a ser que se divorcien las parejas? Pues claro que el propósito de Dios al principio era que vivieran
pero tú
juntos. No, yo no estoy diciendo lo
único.
Contrario. Adán y Eva, por ejemplo. Adán y Eva, ¿por qué no se separaron? Porque Dios los unió, porque se amaban. Pero ni Adán y Eva eran fornicarios, ni adúlteros, ni nada de eso. Dios los unió. Pues lo mismo pasa actualmente. Los matrimonios que Dios une,
¿por qué?
Se pueden
Mira,
separar.
Tú dijiste... Tito, tú dijiste que por fornicación espiritual que es desobedecer los mandamientos de Dios, y cuando Eva desobedeció a Dios, ¿por qué Adán no lo divorció?
No, yo estoy hablando ahora, estoy hablando del adulterio, de la fornicación, del adulterio físico.
No, porque
yo estoy hablando de la infidelidad en la pareja. Yo estoy hablando de infidelidad en la pareja. Ahora no estoy hablando de fornicación espiritual por ninguna parte. Estoy hablando de la infidelidad en una pareja, que no se respetan, que hay infidelidad. Eso, entre comillas, que llaman matrimonio, ¿eso lo ha unido Dios? ¿A una pareja que no se respetan y no son fieles el uno al otro? Pues claro que Dios no los ha unido.
Bueno, es evidente que si el propósito de Dios no es que las parejas se divorcien, Dios no te va a unir con una pareja que va a adulterar, que va a fornicar y que evidentemente va a terminar haciendo que te divorcies. Paso palabra.
Claro, efectivamente. Aquí yo no estoy entrando ahora en la fornicación espiritual, simbólica. No, estoy hablando de la infidelidad dentro de la pareja. Si alguien si la Iglesia de Cristo es infiel a Cristo, pues sencillamente se ha separado de Cristo, está divorciada de Cristo. Ahí ya no hay un matrimonio. Si la Iglesia se divorcia, repito, es infiel a Cristo, de Cristo os desligasteis, os separasteis los que por la ley os justificáis. Hay un divorcio espiritual. De Cristo os separasteis. Los que se justifican por la ley, por ejemplo, están divorciados de Cristo. Pues llevado eso al plano humano, pues ocurre algo semejante. Una pareja y uno de los cónyuges es infiel, es un adúltero o es una adúltera, pues están divorciados, están separados. Dios no los ha unido, no están unidos.
Hermano, pido
sí, adelante, hermano Mario.
Hermano, bueno, discúlpeme, por ahí se me cae continuamente, pero ya llegué a la casa y estoy en la computadora. Hay un pasaje, hermano, en donde no recuerdo si es Isaías, pero en donde Dios manda a que tome una prostituta el profeta, para comparar esto con la infidelidad del pueblo de Israel, ¿no? Esto es un divorcio también, ¿no? Pero claro, esto sería un divorcio espiritual, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, eso fue un caso especial para dar una enseñanza espiritual al pueblo de Israel, pues de cómo pues Israel había fornicado, se había convertido en una prostituta, ¿no? Y el pasaje es muy, muy interesante.
Quería hacer una pregunta más, hermano, ya ve que me desconecté bastante tiempo porque en el camino ya no pudo agarrar la señal. Entonces, una pareja, cuando se da la fornicación, el adulterio, se puede separar, pero también hay otra razón por la cual también se puede separar, ¿no? Podría ser la muerte de uno de los dos, bueno, de hecho, pues ya estarían separados, ¿verdad? Pero digamos, ¿se puede casar la pareja que queda por cualquiera de las dos causas o por las dos, verdad?
Bueno, el tema de la muerte es algo evidente. Los viudos o las viudas, si se ha muerto su pareja, su esposa o su esposo, evidentemente, claro que está libre y se puede casar, lo dice la Escritura. Yo, por ejemplo, soy viudo. Me quedé viudo hace el año 2009. Y estoy libre perfectamente para casarme con mi Anita. Por lo tanto, claro que la muerte pues es lo que hace que también que una pareja se separe, ¿no? Hasta que la muerte os separe.
Sí, hermano, aquí Luis Ernesto.
Adelante, hermano.
Sí, mire, pienso que una persona sí se debe separar, porque en el momento en que hay un conflicto, ya la paz se perturba. Entonces un verdadero cristiano debe tener paz consigo mismo y con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si un cónyuge golpea mucho aquí en mi barrio se ve que los hombres golpean mucho a sus mujeres son cristianas y ellos son unos borrachos que le dan golpe. Entonces un día de estos le puede dar un golpe malo y la puede matar. Lo que tiene que hacer es mejor huye. Y Jesús dijo huye. Entonces que hay que hacer ahí, mejor divorciarse, porque así en esa vida no puede ser. El cristiano no tiene paz. Y Jesús dice, pues, el que sea esclavo que trate de hacerse libre, dice. Entonces, ahí sí, yo digo que se divorcie, ¿no? Porque no sea que vaya a acabar mal el matrimonio. Ahora, entonces, simplemente con la fornicación, ¿verdad? No es posible que fornican, ¿no? O no, pero adultera, le hace daño al prójimo también. Entonces, cuando Jesús venga, no viene por una esposa adúltera. Entonces, viene por una esposa santa. Por eso es que, pues, ahí... Este don no a todos les es dado, pues, ¿no? de soportar las infidelidades y los malos tratos del cónyuge. No estamos sujetos a servidumbre, sino a paz nos llamó Dios, por eso sí, pues que se divorcie mejor en caso de que no lo soporte. Pero no peca por divorciarse, ¿por qué? Porque está huyendo pues de la enemistad, de los pleitos.
Muy bien, hermano Luis. Bien, estoy leyendo en el chat, dice José, la escritura habla de separar, no de divorciar, Pablo y Esley. Bueno, yo pregunto, es que ¿qué diferencia hay entre separar y divorciar? Si significa lo mismo las dos palabras. ¿Qué diferencia hay, José?
El divorcio es una separación.
Claro. Es que dice aquí...
A ver, Tito.
Dime.
Tito, usted no haga esas preguntas tan quisquillosas, porque usted tiene que ir solamente al Strong y va a ver que las palabras...
Pues dime
no son
tú, a ver, la explicación. Favor, ¿qué usted... diferencia hay entre separar y divorciar?
No, porque tú muchas veces usas el griego...
No, yo no estoy hablando ahora aquí de griego. Tú has puesto aquí que separar no es divorciar. No, dime tú la diferencia que hay entre separar y divorciar. Explícamelo.
No, pero si vaya usted y tome el Strong y vea que las palabras son las mismas o no.
Pues explícame cuál es la diferencia.
¿Para qué me estás preguntando?
Por supuesto, son palabras diferentes también en español. Una cosa es separar y es diferente a la palabra divorciar. Son palabras diferentes también en español. Y yo te pregunto, ¿qué diferencia hay entre separar y divorciar? Explícanoslo a todos.
Aquí el uso de las palabras que nosotros le demos no tiene sentido. Hay que ir al griego y tú lo sabes. Hoy día matrimonio para muchos.
A ver, ¿lo sabes tú cuál es la diferencia en griego entre separar y divorciar? A ver, dímela tú. Ilumínanos un poquito, José. Venga.
No se trata de iluminarse, sino que el punto es que nosotros tenemos una gran, no sé, porque para ti la ley, dice la ley
está vigente. No, yo jamás he dicho eso, no te has enterado de lo que hemos enseñado. La ley está vigente y sigue cumpliendo su función, que es la de darnos el conocimiento del pecado, y nos lleva a Cristo. La ley no ha muerto, somos los cristianos los que hemos muerto. La ley, esto lo hemos dicho miles de veces en la sala de charlas.
Sí. Que yo rectifico lo que todavía me cuesta entenderlo, asimilarlo.
Te cuesta asimilarlo porque esto nunca te lo han enseñado en las iglesias, en el sistema de iglesias apóstata.
No, si yo, eso de la ley, yo lo... Nosotros no guardamos la ley. Tú dices, cuando amamos al prójimo, cumplimos la ley.
Lo dice Romanos capítulo 13, cumplimos la ley.
Ya. Pero eso no significa...
Exactamente, eso no significa que tengamos que estar bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley?
No, la pregunta que te hice yo fue, eso no significa que no estamos bajo una ley.
Estamos bajo la ley, es lo que estoy diciendo, no estamos bajo la ley. Pero cumplimos la ley.
¿Y bajo qué ley estamos?
El que dice la escritura, dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Está hablando Pablo a los hermanos.
Ok, o sea que solamente en esto se refiere la ley.
La ley de Cristo es la ley del amor a los hermanos. El amar a los hermanos. Cuando tú amas a los hermanos, has cumplido la ley, estás cumpliendo la ley de Cristo.
Y no hay ningún mandamiento más.
Claro que hay más mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, en plural, dijo Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Pues ahí lo leemos en la Biblia. Vamos, en las palabras de Jesús, lo que él mandó a sus discípulos. ¿Qué fue lo que él mandó a sus discípulos? Amaos unos a los otros, como yo os he amado, este es el mandamiento nuevo que os doy. O sea, es un mandamiento de amor a los hermanos. Y el que ama al prójimo, es decir, a los hermanos, al hermano, pues ya ha cumplido la ley, porque si tú amas al prójimo, no vas a robar, no vas a asesinar, no vas a dar falso testimonio. Claro, si amas al hermano, a los hermanos, ¿cómo vas a hacer todo eso?
Pero eso era de la ley, ¿no?
Sí, la palabra. Jesús dijo que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los hermanos como a uno mismo, resumen la ley y los profetas. Claro. Son palabras de Jesús. Ahora mismo voy a buscar el pasaje y lo voy a poner.
En eso se resume la palabra. Ley. El amor a Dios y al prójimo. Que eso no significa que tengamos que estar bajo la ley de Moisés. ¿Sabes que la ley de Moisés? La ley escrita estaba escrita en un libro, en el libro de Moisés y también en tablas de piedra. Esa es toda la ley. El cristiano no está bajo la ley. ¿Qué significa eso? Pues que la ley de Dios, dada por medio de Moisés, no nos puede condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna. Por lo tanto, no estamos bajo esa ley. Hemos muerto a esa ley. Y ahora somos de otro Señor, de aquel que resucitó de los muertos. Y estamos bajo la ley de Cristo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Y ya volviendo al tema de los judaizantes, pues lo que han hecho es algo tremendo. Se han apartado de Cristo, ya no quieren estar bajo la ley de Cristo, quieren estar bajo la ley de Moisés, que es lo que ha ocurrido con Camilo, es lo que ocurrió con Félix Jiménez, con Mireya y con todos estos apóstatas, que se apartaron de Cristo, de la gracia de Cristo, para someterse bajo la ley. Es lo que ha ocurrido con ellos. O sea, a ver si esto queda claro. Una cosa es cumplir la ley de Dios y otra cosa es estar bajo la ley. Son dos cosas, dos términos muy diferentes. Esto lo tenemos que tener todo claro. Una cosa es guardar, cumplir la ley y otra cosa es estar bajo la ley. Eso es lo que lo tenemos que entender.
El pasaje que le mencionaba, hermano, es Oseas 1:2. El pasaje que le mencionaba dice así el pasaje. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
Efectivamente, hermano, fue Oseas, el profeta Oseas, así es. Gracias por haber leído el pasaje, hermano.
Otra cosa que le quería preguntar, hermano, por ejemplo, ¿verdad? Yo estoy pues separado de mi esposa, ¿no? Estamos separados porque por la razón de que ella pues no quiso seguirme en el ministerio, en el camino del Señor, y bueno, se apartó. Pero no está con nadie en ella. Vive una vida limpia y gracias a Dios que pues se guarda, ¿no? Entonces, yo no puedo unirme a nadie, porque ya tenemos 6 años de separado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo acá, hermano? Porque yo no miro venir a mi esposa, sigo orando, ¿verdad? Sigo orando y pidiéndole a Dios que Él toque el corazón de mi esposa, y sigo mirando que ella sigue guardándose, pero son 6 años ya, ¿no? Y seguimos aquí al pie del cañón, luchando pues porque un día se dé ese regreso de mi pareja, que es pues el amor de mi vida, realmente, ¿no? Entonces, pero he tenido oportunidades, hermano, de poder rehacer una vida con otra pareja, y sin embargo, bueno, me he guardado también por la misma razón, pero uno puede hacerlo o no puede hacerlo aun cuando ella pues no tiene otra pareja, no tiene otra persona.
Que si puedes hacer el que si te puedes casar con otra, hermano, ¿te refieres?
Sí, que si me puedo casar con otra a pesar de que ella pues no esté
Bueno,
ella.
Vamos a ver, si esa persona no quiere estar contigo, se ha separado de ti, no quiere vivir contigo, no quiere casarse contigo, ¿por qué tú tienes que aguantarte y por qué tú tienes que estar así viviendo, digo yo, viviendo solo? ¿Es pecado que te cases con otra si esa otra persona no quiere vivir contigo, no quiere estar contigo? ¿Tienes que fastidiarte la vida y estar viviendo solo solamente porque porque la otra pareja te ha abandonado y no quiere estar contigo? Yo personalmente lo veo totalmente absurdo y ridículo.
Pues a estas alturas, hermano, yo también lo veo ya ridículo, pero en un principio soporté todo esto por amor, ¿no? Por esperarla, pero bueno, pues como miro que ella pues no tiene a nadie más y bueno, de repente yo miro que sí, que ella sigue amándome, pero ese capricho de no estar conmigo por el simple hecho de que se reúne gente conmigo aquí para conocer la palabra, esa es más que nada la razón. Nosotros no estamos peleados para nada, ella me visita y demás, pero los hijos y yo siempre estamos con la esperanza de que un día vuelva, ¿no? Pero sí, realmente hasta esas alturas como que ya es un poco...
Bueno, si ya dices, ¿no?, tú que te ama, si ya te ama, entonces ¿por qué no quiere estar contigo, hermano? Realmente no te cae bien.
Pues por eso, hermano, porque sacrifican la razón y eso es lo que sucede. Sacrifican la razón y le dan paso al ego, ¿no? A su capricho, pues.
Pues, no sé, vamos, lo veo un poquito raro, ¿no? Que si la pareja te ha abandonado pero dice que te ama, o sea, yo te amo pero te abandono, no quiero vivir contigo. O sea, me parece una actitud de parte de ella, me parece una actitud absolutamente ridícula. Yo te amo, pero no quiero vivir contigo. ¿Cómo se come eso?
Pues así se come, hermano. Así se come, así lo he tenido que comer. Fíjate, hermano, que ella lo dice, ¿verdad? Mario, yo te amo, realmente, pero es que la situación es que yo no quiero estar con esta gente con la que tú estás. Entonces, como te digo, le da más paso al ego y sacrifica pues la razón, ¿no? y pues es lo que pasa, pero realmente entonces a estas alturas ya no es un verdadero amor, es solamente, pues, no sé, un capricho.
Claro,
¿no?
Porque yo soy de la opinión que si realmente te ama de verdad, pues te acepta tal y como eres, si te ama de verdad. Yo así lo veo en una pareja. Si una pareja dice que me ama, me tiene que amar de verdad y me tiene que aceptar como soy. O sea, si yo soy cristiano, mi pareja que dice que me ama me tiene que aceptar como cristiano y tiene que respetar mis creencias si realmente me ama. En fin, así lo veo yo. Porque ella, evidentemente, bueno, pues, ella no es cristiana. O sea, ella por lo que te dice que no está contigo porque tú te reúnes con otros cristianos a estudiar la palabra. Evidentemente ella no es cristiana. Pero bueno, como he dicho yo antes, el amor no es patrimonio solamente de los cristianos. Hay personas que no son cristianas y aman, ¿eh? O son de otras religiones y aman a su pareja. O sea, por eso te digo, ¿no? Que si realmente te ama, si te ama de verdad, pues te tendría que aceptar, pues con tus creencias, ¿eh? Tal y como eres. Si no, realmente no te ama de verdad. Aunque ella te diga de pico que te ama, pues no lo está demostrando. No hay, el amor se demuestra por las obras, ¿no? Si no te lo demuestra por las obras es porque realmente no te ama.
Sí, lo entiendo, hermano. Lo entiendo así. Claro. Porque realmente yo sí la amo, hermano. Yo la amo tanto que he aguantado hasta aquí, ¿no? Por eso es que he aguantado todo esto. Y la amo y inclusive digo, ok, pues tú sigue lo tuyo. Déjame seguir en lo mío, ¿no? Pero sigamos haciendo la vida que iniciamos desde que éramos crías y pues, ¿cuál es el problema? Si encontramos religiones de un lado con otra, vamos a ser católicos con cristianos con mormones con católicos, ¿y cuál es el problema? Pero ya se ha hecho esto un berrinche, ya se ha hecho algo fuerte en ella, es lo que yo miro, ¿no? Porque como digo, no está con otra persona.
Mira, por ejemplo, aquí el hermano Carlos pues, dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Esas son unas palabras que dijo el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los infieles. O sea, yo personalmente, yo me pongo en tu lugar, Mario, si yo tengo una esposa que me ha dejado, que no es creyente, no quiere estar conmigo por mis creencias, pues yo jamás estaría, aunque ella diga que me ama, lo hice falsamente, lo hice solamente de pico, y yo jamás estaría con una persona así, que no comparte mi fe, que no comparte mis creencias. Yo personalmente no estaría jamás con una persona así. O sea, yo creo que en el matrimonio, cuando un matrimonio Dios lo une, pues realmente tienen todo en común, tienen las mismas creencias, tienen el mismo Dios, y eso es lo que realmente Dios bendice.
Yo pienso que lo ideal es que un hombre o una mujer se busquen a alguien de su mismo nivel, tanto académico como religión, como nivel social, edad también. ¿Para qué? Para que no haya tanta desigualdad en el matrimonio. Ahora bien, si un cónyuge no es creyente, pues, y si el hombre, pues, pero consiente en vivir con él, con el creyente, pues, que no le separe, dice, ¿no? Entonces, yo pienso que el que ama realmente acepta, pues, la religión, ¿eh? Yo aquí en mi barrio veo que hay muchas personas que son cristianas y otros no, pero, pues, consienten en vivir, ¿no? El respeto a la religión y la libertad de religión es muy importante. Ahora yo pienso que también sobre lo del divorcio, pues yo pienso que se separa, sí, ¿verdad? Se separa una persona, pero si se casa otro con otra, pues yo pienso que ahora sí, como ya sé que si la poligamia no es reprobada en el Antiguo Testamento, si una esposa de ella no quiere estar casada con un hombre, y que se separe, ¿no? Pero le quedan otras dos mujeres. Entonces, pero ellas deben estar conscientes, ¿verdad? de que no es porque un hombre es muy mal pensado, pues, en cuanto a tener dos o tres mujeres, ¿no? Sino que simplemente porque pues hay mujeres, ¿verdad? Que están quedando desamparadas.
Sí, Luis.
Por esa causa.
Mira, hasta aquí pega un pasaje de Pablo, 2 Corintios 6:14. No os unáis, está hablando Pablo a los cristianos, ¿eh? A la iglesia de Corinto. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Es decir, aquí está incluido, evidentemente, esto se puede aplicar también al matrimonio. Yo, por ejemplo, siendo creyente como soy, jamás sería yo sería un subnormal si me uniera con una atea, o con una católica romana, o con una jehovina atalayada. sería yo un subnormal, porque la palabra dice bien claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o con los infieles, como dicen otras traducciones. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. No hay ningún compañerismo entre un creyente y una incrédula, entre un creyente y una infiel, o entre una creyente y un infiel. Y es un mandamiento, lo dice bien claro la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántas parejas se han unido en matrimonio y se han hecho desgraciadas? Porque él o ella era un creyente y porque le gustaba físicamente una persona del mundo, se casó con esa persona y luego, una vez casados, ya pues unos desgraciados. Porque Dios no los unió. Unir significa casar, José. Unirse es casarse. Repito, unir significa casar. No os caséis en yugo desigual con los incrédulos. Es lo que dijo Pablo en ese pasaje. Estaba bien clarito, ¿no? Sí, adelante, José.
El primero de Corintios, o sea, segunda de Corintios 6:14, que realmente Pablo dice: no unáis con los yugos desigual. Ahí está hablando, ¿no es cierto?, de la unión.
Bah, ¿cómo que no?
No está hablando del matrimonio.
¿Cómo que no?
Pero
el yugo,
pero si ahí está hablando de
unirse,
lo que yo el
matrimonio
entiendo,
es unir. Casarse significa unirse, es que significa lo mismo las dos palabras.
Sí, pero es que escúchame, tú cuando escribías por ahí por el chat, tú dijiste, voy a rezar lo que tú dijiste para no malinterpretarte. Yo dije: la Biblia no condena el matrimonio mixto, y tú pusiste: Pablo dijo que no nos unamos con los infieles, ¿no es cierto?
A ver, José, un momentito,
me
perdona.
A mí,
a ver, otra cosa diferente a un matrimonio mixto, que es lo que tú hablas, es que una pareja de casados, un matrimonio, uno se convierta a Cristo y la esposa, por ejemplo, pues no se convierta. Eso es un matrimonio listo y evidentemente no se van a divorciar, no se van a separar. ¿Entiendes? Pero yo estoy hablando de un cristiano que está buscando pareja. No va, ese cristiano no va a ser tan estúpido de buscarse una pareja atea o ateo.
No, discúlpeme, Tito. Discúlpeme, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Lo que pasa es que yo puse: a los que están unidos no los condena. Entonces tú dijiste eso, sí, perdón, no. Discúlpeme un poquito, más arriba, acá está. Yo puse: la Biblia no condena el matrimonio mixto. Luego tú pusiste: Pablo dijo que no nos unamos con los infieles. Y ahora tú das la explicación correcta, porque yo dije que el matrimonio mixto no está condenado a la escritura. Si yo estoy casado con una mujer que no es cristiana, yo no tengo por qué divorciarme de ella, ni ella por qué divorciarse de mí.
Si
no tenemos lo mismo.
El uno al otro.
Ahora, como bien
da igual que ella sea creyente o no sea creyente. ¿Cómo? Si ella es fiel a ti y tú eres fiel a ella, tu pareja, ¿cómo te vas a divorciar? ¿Cómo te vas a separar?
Claro. Y yo no puedo obligar a una persona. Yo no puedo obligar a,
claro,
obligarla a ella a que crea como yo. Ahora, lo que tú
estás hablando de un cristiano soltero, pues que se busca pareja, o cristiana, que he conocido muchos casos de chicas que decían que eran cristianas y luego me decían: no, he encontrado novio, tengo novio. ¿Y quién es? ¿De qué iglesia? No, es un católico. O no cree en Dios. No, es que mueve una persona, pero es ateo, ¿no? O sea, vamos a ver qué mentalidad es esa. Uno que dice que es cristiano y se une en yugo desigual con un incrédulo, cuando la palabra lo dice bien claro, lo dice, es un mandamiento: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles. Está hablando a cristianos. Y lo que pasa es que hay mucha gente que dice que son cristianos o cristianas y realmente no lo son. Son igleseros, forman parte del SIA, pero no son realmente cristianos ni son cristianas. Son religiosos, santurrones, igleseros, pero no son realmente cristianos porque no obedecen la palabra. Y hay que obedecer la palabra. Si la palabra dice: no te unas en yugo desigual con los infieles, entonces ¿qué haces buscando novia para casarte con un incrédulo o con una incrédula? Estás desobedeciendo la palabra. Y lo vas a pagar caro, porque al desobedecer la palabra, en el tema este del matrimonio, si tú te unes con una incrédula, con un incrédulo, lo vas a pasar muy mal cuando estés casado con esa persona. Sí, adelante, hermano.
Pido palabra por ahí, hermano. Le quería preguntar, hermano José, por ejemplo, si como él dice que no puede divorciarse, por en caso de que una de las dos partes cometa adulterio, tiene que continuar, parece que así fue lo que entendí, perdón si me estoy equivocando, parece que dijo él que tiene que continuar porque están casados, ¿no? Pero si esta pareja te es infiel, hermano, ¿por qué no dejarla? ¿Por qué no dejarla? O sea, ya la infidelidad está ahí.
A no ser, hermano Mario, a no ser que existen parejas de este tipo, así matrimonios así, a no ser que a la pareja, a la otra, al cónyuge no le importe que su esposo o su esposa sea infiel. Hay parejas que son así, ¿eh? Matrimonios, que viven juntos, incluso dicen que se aman, pero no les importa que él o ella pues tenga relaciones sexuales con otros. Hay parejas en el mundo que son así.
No, claro, bueno, pero esto... Perdón. Bueno, claro, pero esto estamos hablando ya de un matrimonio en donde claro, por lo menos una de las dos claro, partes es cristiano, ¿no? O sea, estamos hablando de la infidelidad,
No, incluso hay personas que dicen que son cristianos, que creen en Dios, y no le importa que su esposo, por ejemplo, de vez en cuando dé una canita al aire. ¿Eh? Hay señoras que dicen que son cristianas y tienen esa mentalidad. O al revés, hay señores que no les importa que su esposa pues tenga sus aventuras y sus amantes por ahí. Claro,
pues es que esos no son cristianos, ¿no?
¿Te das cuenta? O sea, una cosa es el cristiano y otra cosa es que no sea de verdad. Hay muchos que dicen que son cristianos, los papos son zampahostias, dicen que son cristianos, pero no lo son. O sea, que el hecho de que uno se llame cristiano, eso no significa que lo sea. Sí, adelante, hermano José.
Hermano Tito, bueno, respondiendo ahí al hermano... ¿cuál es su nombre, disculpa?
Mario.
Mario.
Mario, Mario.
Bien, usted dice que yo le responda. Bueno, Jesús dice, si queremos aplicar las palabras de Jesús, porque aquí todo dice que lo que está escrito en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo, es como las palabras de Jesús, queremos obedecerlas. Bueno, Jesús dice, pero yo digo, si alguno repudia a su mujer, a no ser, él está dando una excepción, a no ser, por causa de fornicación. Si en el caso tuyo, Mario, hermano, no ha sido por esta causa, la respuesta es lógica, ¿no? Ahora alguien dirá, bueno, y si el marido le pega a la mujer, le saca la mugre, como decimos aquí en Chile, ¿se va a quedar con ella? Entonces empiezan a hacerse todas esas preguntas hipotéticas que como que empezamos a pensar que Jesús o nuestro Dios fuera, no sé, tonto, no pensó en todas estas cosas. Y para mí, yo pienso que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y Pablo lo dice, con Romanos 7, y recién cité un pasaje por ahí en Primera de Corintios, capítulo 7,
en los matrimonios, cristianos.
Pablo confirma.
Hasta que la muerte lo separe. Pero un matrimonio que no son cristianos, que su vida familiar, que es un infierno, que es un infierno. Hay una gran diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio que no es cristiano. Hay una grandísima diferencia.
No.
Hay una diferencia tremenda entre un matrimonio cristiano y uno que no lo es. No es lo mismo en una casa, en un matrimonio donde hay armonía, a una casa donde lo que es realmente un infierno. No me digas que eso es lo mismo.
No, Tito, mira, tú estás haciendo diferencia. Y matrimonio es uno solo. Es uno solo. La ley del matrimonio es uno solo. No existe matrimonio bueno y matrimonio malo. Uno hace el matrimonio. Es como que yo diga, bueno, nosotros no somos, no podemos ser buenos porque estamos condenados por el pecado, como piensa la Iglesia Católica.
No todos los matrimonios.
De que el hombre no puede ser bueno.
No todos son iguales.
Uno hace bueno.
Hay matrimonios, hay casas donde es un infierno y hay matrimonios donde es un paraíso en la tierra, donde hay armonía. Pero Dios. No todos los matrimonios son iguales. No digamos esa barbaridad de que todos los matrimonios son iguales. Hay que el matrimonio solamente hay uno.
No, yo no estoy diciendo, Tito, no saques las palabras de mi boca. Yo digo que el matrimonio, como ley, es uno solo.
La unión es una sola.
Se tiene un matrimonio.
Otra cosa es que sea Dios el que los haya unido, y otra cosa es que sea uno mismo el que sea unido a una pareja.
Así es.
Son dos cosas diferentes.
Tito, mira, escucha una cosa. Esto, tú estás siendo medio místico el matrimonio. Tú estás hablando como con misticismo en este momento. No es así. O sea, el matrimonio es una ley que cualquier persona que se quiere casar, bueno, ella se casa, un matrimonio. Si lo une Dios, siempre cuando esa persona esté libre para casarse. Si esa persona ha sido casada antes, no se puede casar entre los ojos. Dios no la une. Dios no une a los adúlteros. Y Jesús lo dijo. A no ser bajo la ley de Moisés, porque eso es lo que quiero que tú tengas presente. Ese era el permiso de la ley. Jesús está citando Deuteronomio 24:1-2. ¿Por qué los judíos no lo apedrearon si venían a tentarlo? ¿Por qué está citando correctamente la ley? Ese permiso para, dice, a no ser por causa de fornicación, y se separa, y el otro se casa, adultera.
Está claro que el matrimonio nadie lo puede separar, si Dios los ha unido. Eso es una ley divina. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Lo que Dios no une sí que lo puede separar el hombre. Es así de simple. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Anita, ¿cuándo tenemos la siguiente escuela bíblica? Gracias, cariño.
Día 28, mi amor.
Pues ya sabéis, el día 28, pues seguiremos. Os recomiendo que leáis el debate completo por escrito que he tenido con el apóstata Camilo. Ya está publicado, es completo. No creo realmente que el día 25 tengamos el debate en audio. Pues ya sabéis lo que ha dicho Camilo, que él quiere tenerlo en secreto, en privado, solamente conmigo, sin que haya testigos. Y yo nunca hago los debates en secreto. Yo todo esto lo que hago siempre es en público. Así que el día 25 no creo que exista el debate en audio con Camilo. Ahí lo tenéis por escrito para que lo bajéis. Creo que es un escrito tremendamente edificante. Vais a aprender mucho. Y especialmente te recomiendo a ti, José, que lo bajes, que lo leas. El debate este que he tenido con el judaizante Camilo. Bien, hermanos, pues nos vamos a marcha. Le damos las gracias a Dios entonces por este estudio bíblico que hemos tenido y por esta tertulia que hemos compartido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión. Te pedimos pues que la utilices una vez más para llevar la verdad y la luz a muchas personas del sistema iglesia apóstata que han sido engañados. Gracias por poder compartir aquí los hermanos. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe. Estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía, donde hay muchos que han apostatado de la fe. Te pedimos que nos des fuerzas y nos des inteligencia para mantenernos en la verdad, en la fe, hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala. Te pedimos que nos protejas, que nos guardes de todo mal. Te pedimos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, pues ya sabéis, el día 28 estaremos aquí en la Escuela Bíblica Cibernética. Ah, por cierto, la que tuvimos ayer, todavía no me ha dado tiempo de editarla, me queda un poco. Así que mañana domingo, pues estarán publicadas las dos, la que tuvimos ayer y la de hoy. De modo que hasta el día 28, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.